sea, hay gente que coge las maletas para irse de vacaciones, que es el caso de alguna que está aquí hablándoles a ustedes, y hay otra gente que a lo largo de esta mañana pues va a agarrar una maleta y va a caminar con ella desde Trintxerpe hasta el Boulevard Donostiarra. Una marcha que lleva ya unos cuantos años, muchas ediciones, para recordar lo que sufren y lo que viven las personas migrantes, y que este año pues tiene colores distintos porque recuerda precisamente el problema humanitario que ha surgido en Europa por no saber afrontar a las personas que salen de las guerras. El número importante, el número de personas que salen de las guerras. Agustín Unzornuzaga, egunon.
Egunon.
Desde Sos Racismo, ¿cuántos años ya de la marcha?
Pues la primera la hicimos en 1997. Y el tema de la primera, el lema y el tema de la primera marcha fue en defensa del derecho de asilo. Porque entonces solían llegar a pasajes, era un tiempo en el que llegaban a pasajes polizones fundamentalmente provenientes de África, ¿no? De Camerún, de Ghana, de otras partes de África, y solían tener a veces pues grandes dificultades para poder iniciar los trámites de la solicitud de asilo, o no se les dejaba desembarcar, había muchos problemas. Entonces la primera marcha la hicimos en el 97, o sea, esto serían ya, estamos 19, 20 años, y volvemos a cerrar el círculo, ¿no? Que volvemos este año también a reclamar la defensa del derecho de asilo.
El derecho de asilo, que no está de moda en estos días. Todavía no sabemos. A ver, esta conversación la estamos grabando el viernes, porque, de hecho, hoy domingo, en lo que ustedes están, hoy domingo, Agustín está ya preparándose para marchar y para hacer la marcha, y por eso la estamos grabando. Y todavía no sabemos hasta ahora si se ha llegado al acuerdo definitivo con Turquía o no se ha llegado al acuerdo definitivo con Turquía.
Sí, efectivamente. El preacuerdo por un lado del 7 de marzo y luego lo que llegaron ayer, que sería un poquito una parte, vamos a decir la mitad, la base europea yo creo que es en cierto modo la repetición de lo que Europa viene haciendo en los últimos 20 años, ¿no? Es lo de decir, vale, yo voy a respetar esto de los derechos humanos, no voy a hacer expulsiones de carácter colectivo, sino que haré expedientes individuales y luego los juntaré para mandarlos a todos a la vez.
Ya.
Que es de lo que desde hace 20 años se viene haciendo, ¿no? Tanto en España como en Francia como en otras partes de Europa, ¿no? Si alguien tiene un poquito de memoria, nos podemos acordar de la expulsión de los 103 en junio del año 1996, ¿no?
Uh-huh.
El argumento de entonces del gobierno de Aznar y de Mayor Oreja como ministro del Interior era ese. Es decir, no, nosotros no expulsamos colectivamente. Lo que hacemos son expedientes individuales, 103 expedientes individuales, luego los juntamos y los metemos en 5 aviones para facilitar la devolución y la expulsión y que nos salga más barato. Pues ese es el fondo de la primera parte del acuerdo, ¿no? Y ahora les queda la segunda, que habrá que ver, que es la negociación con Turquía para que Turquía fundamentalmente haga el trabajo de gendarme fronterizo.
Uh-huh.
A cambio de una cantidad de dinero y de otras ventajas, vamos a decir, de tipo político, entre las que probablemente estaría la exención de visados para poder venir a la Unión Europea, y luego, por otro lado, la reanudación de conversaciones para la negociación de su adhesión, que eso llevará muchísimos años.
¿Pero de verdad quiere la Unión Europea que Turquía entre en la Unión? Yo estoy convencida que no,
que no
tiene ninguna intención.
Yo creo que no. Yo creo que efectivamente ahí no tienen más remedio que abrir la puerta si quieren que la colaboración de Turquía y que Turquía haga ese papel de gendarme. Pero en cualquier caso hay bastantes países de la Unión Europea que desde tiempo vienen insistiendo en que no van a aceptar la entrada de Turquía. Turquía presenta varios problemas dentro de la Unión Europea. Es un país muy grande.
Uh-huh.
Sería el país más grande de la Unión Europea, más grande que Alemania. Tiene 70 y pico millones de habitantes, Alemania 60. A su vez, hasta ahora por lo menos de su calidad democrática no es muy buena,
No están para presumir, ¿no?
No es muy buena, y yo creo que hay, y luego aparte los conflictos fronterizos que tiene con Grecia y fundamentalmente con Chipre, ¿no?
Uh-huh.
Entonces yo creo que todo ello lleva a pensar que eso es difícil. Ahora, yo creo que sería probablemente, una cosa es que sea difícil la adhesión y otra es que Turquía tenga la esperanza de llegar a acuerdos de carácter intermedio, de ventajas en el sentido, vamos a decir, comercial, productos, etcétera, o tratos preferentes con respecto a la Unión Europea, algo parecido a lo que suele negociar Marruecos.
A lo que negocia Marruecos, ¿no? Que
eso
también
es.
Se ha convertido en el gendarme, pero de la otra frontera,
es.
De la frontera sur, ¿no?
Eso es, queda excluida a largo plazo o a medio plazo la adhesión a la Unión Europea como un país dentro de la Unión, pero ese trato al final sí puede abocar a acuerdos de tipo preferente en aspectos concretos, ¿no? Productos agrícolas u otros, turismo, etcétera, etcétera.
De todas formas, la Unión en este momento no está mandando a estas personas refugiadas, a los miles de refugiados, no les está mandando a un destino absolutamente incierto. Digo,
sí.
Turquía está preparada para acoger a estos refugiados. De hecho, ya tiene refugiados acogidos, porque ha habido mucha gente que ha salido de Siria y ha salido por Turquía, o que ha salido de Irak o de Kurdistán y han salido por Turquía y no han llegado a Europa. ¿Está preparada? ¿El dinero le va a servir para eso?
Yo lo dudo mucho, porque efectivamente lo que tú dices, Turquía tiene entre 2,5 millones y 2,700,000 personas procedentes del conflicto sirio, vamos a decir así un poquito en gordo, ¿no?
Uh-huh.
Que no solamente son sirios, hay también afganos, etcétera, pero bueno,
tendrá
la
que
mayoría...
haber palestinos también.
¿Eh?
Tendrá que haber palestinos también, imagino, ¿no? O han llegado más a Jordania los palestinos.
Que es muy minoría lo de los palestinos. Están en Siria. Bueno, sí hay palestinos, por ejemplo, desplazados fundamentalmente en Líbano. Son del orden de 270,000, pero una buena parte de ellos procede de antes, que ya estaban en Líbano, ¿no?
Sí.
Entonces yo creo que eso va a ser, en cualquier caso, menor. Los palestinos se suelen mover poco y suelen seguir teniendo la cosa de la vuelta a Palestina y el conflicto nacional de Palestina, ¿no? Pero bueno, entre 2,5 millones y 2,700,000 personas en Turquía hace que Turquía tenga un gran instrumento de presión ante la Unión Europea. Dejo salir, dejo entrar. Entonces a mí me da la impresión de que la negociación con Turquía en esta situación de debilidad de la Unión Europea, porque el objetivo de la Unión Europea es no recibir, es poner impedir el acceso e impedir la llegada. Y de lo que entra, pues bueno, harán esta triquiñuela jurídica que la vienen haciendo durante 20 años y se quedarán todos los políticos contentos diciendo nosotros no hacemos expulsiones colectivas, ¿no? Dentro de eso yo creo que Turquía tiene un problema gordo, o sea, no solamente Turquía, o sea que todos los países fronterizos de Siria tienen un problema muy serio. Son 1,200,000 personas en Líbano, ¿no? Un país de 4,200,000 habitantes.
Y un país que además está pasando por sus propios problemas.
Efectivamente, que tienen gravísimos problemas internos, ¿no? Son 700,000 personas en Jordania, en condiciones bastante deplorables en la mayoría de los campamentos que están en Jordania, ¿no? Turquía tiene grandes dificultades para poder retener en campamentos a esta población procedente del conflicto del conflicto sirio, y lo que retiene en campamentos es a la gente que tiene dificultades para moverse y no tiene medios para intentar el acceso a la Unión Europea, ¿no? Con un aporte de 3,000 millones más va a poder que hacer de gendarme interno y de gendarme externo fronterizo y a su vez forzar a una buena parte de esa población que ya la tiene desperdigada por las propias ciudades de Turquía y controlarla en una zona vía campamentos o cosas de este tipo. Yo lo dudo muchísimo, efectivamente.
No, ya, yo la verdad es que igual tendríamos que hablar con Aitor Zabalgo Geascoa, que está allí, y nos podría decir la capacidad, porque hay, en ese sentido, los Sin Fronteras, los Médicos Sin Fronteras son unos logistas fantásticos.
Sí.
Nos podrían decir la capacidad que tiene el país, pero a mí me parece que esto está rayando en una sin razón absoluta. O sea, no lo veo.
No, a mí me parece evidente que, el punto de partida para hacer ese negocio con Turquía es declarar a Turquía país seguro. Estamos ante un país, ante un aliado fiable y un país seguro, ¿no? Entonces, calificar de país seguro a un país que a su vez es una parte directa en el conflicto sirio. O sea, no nos olvidemos nunca que tiene una implicación directa, incluso militar, en el conflicto sirio. Muy directa con los kurdos, evidente. pero también en la frontera con Siria, en la medida que hay una minoría turcomana y tiene una participación activa. Y ha tenido una participación muy, muy oscura en todo el asunto de la consolidación del Daesh en Siria, ¿no?
En Siria, sí.
En el contrabando, etcétera, etcétera. Probablemente difícilmente se hubiese podido consolidar en el espacio de tiempo tan corto que lo ha hecho si no había, no vamos a decir seguramente igual el apoyo directo, sino, pero bueno, a veces el dejar hacer de Turquía y en algunos casos el negocio directo, que parece que eso sí está probado, pues de tráfico de petróleo y cosas de este tipo, ¿no? Uh-huh. Entonces, en un país que es agente directo en ese conflicto, que a su vez internamente actúa de forma brutal contra una parte de su propia población utilizando medios armados, como es el caso de los kurdos, bombardeos, etcétera, etcétera, en el interior de Turquía. Y a su vez es un país que desde el punto de vista democrático, pues lo que hemos dicho al principio, tiene bastantes, vamos a decir, fallas o deja cosas bastantes que desear, las recientes medidas de cierre de periódicos y cosas por el estilo, ¿no? Uh-huh. La brutalidad con la que han reprimido manifestaciones muy democráticas, de estas de que pedían mayor apertura y libertad, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que hacer el juego con un país de nada, no, es lo que tengo aquí, cierro los ojos y este es un país seguro, para poder hacer las devoluciones, a mí me parece que es un juego un tanto macabro.
Además, las devoluciones de gente que no ha llegado, ¿no? Porque todavía les tenemos en Macedonia, les tenemos en Grecia, que han llegado, pero no sabemos qué hacer con ellos. ¿No sería también más interesante apoyar a Grecia en este momento?
A mí me parece evidente. A Grecia se la ha dejado sola durante muchísimo tiempo y se le sigue dejando sola, como ya en su momento se le dejó a Italia. Pero Italia tenía una mayor capacidad que Grecia. Claro. Para poder afrontar esa situación. Pero acuérdate, en el año 2013-2014, la cantidad de veces que Matteo Renzi dijo públicamente, sí, me estáis abandonando, y me habéis dejado solo como frontera exterior, y tuvo que afrontar la operación Mare Nostrum solamente con el presupuesto italiano, ¿no? Grecia no puede hacer eso. A Grecia han llegado 853.000 personas en el año 2015. A Italia han llegado 153.000. Tampoco conviene que nos olvidemos que el Mediterráneo central sigue acogiendo gente en menor cantidad, sí, y que actualmente, vamos a decir, la ruta principal es la del Mediterráneo oriental, ¿no?, a través de Turquía. Pero es evidente que Grecia, con la crisis económica tan enorme que tenía, era imposible que pudiese hacer frente a esta situación, y se la ha dejado abandonada, ahí te apañes, y no solamente abandonada, sino que incluso se le llegó a amenazar hace unos meses con dejarla fuera del espacio Schengen por un tiempo de 2 años, ¿no? Uh-huh. En vez de que era una burrada, hasta que Alemania dijo que no, a ver, esto no puede ir por ahí.
No nos pasemos, ¿no?
Eso es, no nos pasemos si hay que ayudar a Grecia, ¿no? Pero ahora es evidente que la primera parte, el acuerdo que han llegado ayer a anoche, el de lo de expedientes individuales, sí, posibilidad de recurso y luego devoluciones colectivas, que es esa mezcla tan rastrera y de triquiñuela jurídica que se viene aplicando desde hace tanto tiempo, ¿no? Claro, ahora lo que se pone en primer plano es que seguramente Grecia no tiene la capacidad para hacer administrativa para gestionar esos expedientes.
¿Cómo registras a 850.000 personas? Cuando además una de las cosas que te han pedido es que reduzcas tu empleo público.
Eso es. O sea, se está juntando una crisis de caballo así enorme con
una presión de la troika impresionante, y ahora además me dices que tengo que hacer qué.
Eso es. Tengo que acoger a cerca de 1 millón de personas por año, 850.000 o 53.000 durante el año 2015, y a su vez ahora me dices, bueno, vale, no, parte de eso lo vamos a devolver a Turquía, sí, pero previamente tienes que hacer el trabajo administrativo de recoger todos los expedientes, tramitarlos y eventualmente decir sí o no a la solicitud de asilo que te hagan en el interior de la Unión Europea. Es volver otra vez a plantearle a Grecia que tiene que hacer el grueso del trabajo. Yo creo que efectivamente ahí estamos ante un problema muy gordo, y me parece normal que Tsipras proteste, hombre, lo viene haciendo desde hace bastante tiempo, y que lo siga haciendo, diciendo no me podéis dejar solo y esta carga se tiene que ser repartida con el resto de la Unión Europea. Y eso requiere un acuerdo previo de la Unión Europea de repartirse la carga.
Lo que pasa es que yo creo que la Unión no está en esas, ni no, muchísimo menos, está en quitarse lo que vulgarmente se diría el marrón de encima, se lo pasamos a otro, le damos dinero y lo que pase con esas personas, porque al final estamos hablando de hombres, mujeres, niños, niñas. A la Unión como concepto no le interesa en absoluto. No sé cómo van a celebrar este año el 9 de mayo.
No sé, yo creo que efectivamente desde el punto de vista de vamos a decir, de esa destrucción moral de la Unión Europea y en buena medida de los fundamentos sobre los que la Unión Europea se ha ido teóricamente construyendo, yo creo que esta venida de refugiados procedentes fundamentalmente del conflicto sirio ha dejado muy en evidencia las grandes fallas que tenía la construcción europea en ese terreno, ¿no? Me parece positivo que un poco eso que han hecho algunos ayuntamientos y demás de decir no, en esta circunstancia yo quito tu bandera, joder, o sea no me representas adecuadamente, no estás respondiendo a un problema humanitario y no solamente humanitario sino también un problema legal en la medida que los 28 estados de la Unión Europea son signatarios de la Convención de Ginebra y del Protocolo de Nueva York de 1967, no puede mirar hacia otro lado, que es lo que viene haciendo, y poniendo todo tipo de trabas, todo tipo de barreras para no asumir esa responsabilidad de carácter colectivo, ni siquiera lo que firman en Bruselas de reparto interno o de recolocación interna de gente que ya está en Grecia o que ya estaba en Hungría o que ya estaba en Italia, ¿no?
En fin, no nos queda más tiempo. Recordamos a la gente que en Trincherpe,
a las once y media
de la mañana
y este año acabaremos en la Plaza de Guipúzcoa en lugar del Boulevard, porque en la Plaza de Guipúzcoa debía haber alguna actuación de algo en el Boulevard, y lo acabamos en la Plaza de Guipúzcoa en lugar de en el Boulevard.
Sobre la una del mediodía llegarán cada uno con su maleta. Que les aviso, la gente del Instituto Sandizaga han sido los que han hecho la comunicación, es fantástica, y les van a tener en un momentito con Iker Arrastio y en Crónica de Euskadi. Muchísimas gracias, Agustín, por estar con nosotros esta mañana y echar una mirada a lo que va a pasar, porque además parece que es bastante impensable que pase. De todas formas, mañana hay concentraciones también en casi toda Euskal Herria.
Sí, y el lunes también va a haber en más sitios, o por lo menos en diversos pueblos va a haber el lunes también, el 21 de marzo. Nosotros siempre hacemos alrededor del 21, cogiendo el domingo más cercano, ¿no? Para hacer la marcha de Trincherpe a Donosti, pero luego el propio día 21 también habrá en diversos pueblos concentraciones. Y me parece que sería interesante que la gente se sumase a esas concentraciones, aparte de venir a la marcha también. Que vengan además con un paraguas seguramente, porque el 99% de las veces nos llueve.
El 99, estamos en el año 20, este año igual no toca. Que tengáis buena marcha.
Agur. Vale, gracias. Agur. Agur.